Sí, buenas noches. Así nos podíamos tirar toda la noche, pero como está aquí, ladies and gentlemen, ahora sí, el gran Eri Frades.
¡Eri Frades!
O sea, que me habías dejado para el último día.
Con el que cierra...
Los últimos eran los primeros, ¿eh?
Claro, claro, por eso digo, no tiene ningún sentido que vaya Miguelito antes que yo, no puede ser.
No, es verdad, no tiene ningún sentido. ¿Con quién empezamos la temporada? Porque esto, en
pulpo, teoría, con el pulpo.
Con el pulpo. Era una sección que iba para un mes.
Sí, sí. Hombre, el pulpo es un líder.
Exacto, sí, un líder de opinión.
Ídolo.
Oye, ¿es cierto que os tiráis puñales en la redacción? Oye, ¿has sido tú antes que algún progresista que yo?
Por supuesto, sí, por supuesto. Yo, no, yo estaba súper encabronado, además. Esto, no me llaman.
Bueno, sí, sí, sí,
todo
sí,
el mundo.
Sí,
sí, no ha venido otro de la moto.
No ha venido, ¡ay, mi madre!
No ha venido ni Pepe Domingo, tío. O sea, ¿qué
bueno, pero es que Pepe Domingo tampoco fue a Maracaná. No pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada.
Exactamente.
Oye, el que se hace un poquito el remolón por aquí los martes y los miércoles y tal, es, a ver si le llamamos para fin de semana, es Corrochano.
Sí,
con un swing, sí. con un contoneo. De... Ay, sí, 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 sí.
¿Qué pasa, loco? ¿Está? ¿Os dice?
Eso es.
¿Necesitáis algo?
Eso es. Bueno, ahí está. Por ejemplo, esta no fue canción del verano, pero fue canción de la vuelta de del 79.
Cuéntate, lista España.
78.
Yo creo que fue, perdón, la primera sí, edición adelante, televisada, que creo que fue la del 83.
Sí. Es la primera televisada, ¿eh? La primera.
Sí. Claro. Sí. Yo no sé, claro, que entonces hacían, antes de ediciones televisadas, pero sí se hacían resúmenes.
Sí, hacían
de la
resúmenes
vuelta
en cine, de hecho.
Sí. Mm. Bueno, Eri Frades, ¿cuándo os vais?
Pues nos vamos el 4 de julio, nada, el jueves.
Se van al Tour de Francia, para los que no lo sepáis.
Vamos con tiempo para probar todo, abrir la maleta y demás.
El grueso de envíos especiales al Tour de Francia. ¿Quieres vais este año?
No te metas con Quique, no te lo permito.
No, con Quique, no, pero
¿qué vais, equipo médico cada, habitual?
Es tu hermano. O sea,
es mi hermano. Es mi hermano, paso más tiempo con él que con vosotros, por ejemplo.
Entonces, ¿quiénes vais?
Pues mira, va Quique, que es el fundamental, el inalámbrico, el reportero. Va Luis Mateos, el tigre, a los mandos técnicos.
Hombre, el tigre.
Voy yo. Y sí, luego están los quedados especiales, que son Luis Pasamontes.
Sí.
El capitán Alañá. Hombre, mítico. Hombre. Y el no menos mítico y más mítico que va a ser Alberto Arauz. Alberto Arauz es el responsable de copedaleando.
Estoy súper contento de que. Pero para leer mensajes no, sino para hacer información.
Bueno, el día que le pregunté, le dije. ¿Te acuerdas, Alberto? Que te dije, ¿quieres comentar con nosotros? O sea, poco más...
Me pongo a llorar.
Efectivamente, por decirlo finamente, sí. Se puede echar líquido por muchos sitios. Él casi llora.
Qué entonces, bonito, vais el día 4 vais a Bruselas. Ya os
a Bruselas,
ahí, ¿no?
Sí. Empieza allí porque es el aniversario del primer tour de Merckx.
De Merckx. Sí, ahí está.
Que es bruseliano, como todo el mundo
sabe. Es bruseliano.
Bruseliano.
Ah. Bruselense.
Exactamente. Entonces ya vais el día 4. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿A qué hora es el final de etapa y todo esto? Cuéntanos.
Pues va a ser de lunes a viernes a través de las emisoras Cope Más, cope.es y la aplicación de tiempo de juego, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6. Y los fines de semana, pues seguramente haremos una horita más. Bueno, lo que pida la carrera. Como además hay Cope GP y hay de todo.
Sí, hay algún día que vais a las 3. Lo digo porque lo hemos visto por un
papel. Sí, y habrá Wimbledon y estas cosas.
¡Wimbledon! ¡Oh, por favor! ¡Tiene Wimbledon, que haber Wimbledon!
Eri, deberíamos preguntarle a nuestro director técnico, José Luis Cid, a ver si ya está todo preparado para el
tramo. Sí, espérate.
Está todo preparado para la vuelta. Para la vuelta a Francia, quiero decir.
Muy bien,
perdón, para el tour, sí. Y también Barroso también está al tanto de todo.
Sí, está todo ya preparado para cogernos los bártulos e irnos ya para Bruselas con todos. Eri, ¿tienes ya la ropa?
La ropa la tengo. La ropa está en fábrica. Bueno, tiene que llegar esta semana, o si no, chungo ya.
Cici y Barroso son los responsables técnicos de todo esto. Lo digo, Eri, faltan pilas o cascos o algo así.
Va a haber ropa hasta para los oyentes. Voy a dar una primicia, que es que vamos a regalar maillots del grupo deportivo Cope. Maillots Cope.
¿Sí? Oye, ¿y a nosotros qué?
Bueno, vosotros también. Algo habrá. Vamos a regalar a Mayotte Cope uno por etapa.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Vamos a regalar uno por etapa.
¿Qué hay que hacer?
Qué gran primicia acabas de dar a los oyentes, ¿eh?
Sí. O Tobosley, que es una marca a la que es embajador Pereira.
¿Cómo se nota que hace falta incentivos para que te escuchen?
No. En absoluto. En absoluto.
El encargado de la ropa normalmente suele ser José Luis Cid, que es el que hace los Mayotte para los corredores de Cope.
Eso eran otras épocas de llamar a Isidoro y estas cosas, ¿no?
Sí.
Isidro, ¿no? El de Corte Inglés.
Isidoro. Esta era azul y negro. Yo creo que la de me estoy volviendo loco, era como en el año 80 o así. Entonces había resúmenes. Pero esta sí, que fue la canción de la vuelta del 83, me parece.
Mira, ahí están las sirenas de García.
Exactamente. Ahí está.
Cuenta ciclista España. Conectamos con nuestros enviados especiales.
La verdad es que Eri Frades es sinónimo de la felicidad. Lo digo en lo que a nosotros respecta. Porque claro, eso quiere decir que nosotros estamos de vacaciones cuando os escuchamos a vosotros. Entonces, en esas tardes de julio, porque nosotros tenemos vacaciones intersemanales, estamos aquí el fin de semana, pero entre semana nos largamos.
Hace bien.
Y entonces, aunque la etapa sea un tostón y aunque te quedes frito escuchando, que luego te despiertas,
que sí,
pero ¿no? Necesitas ese sonido, tío. Es una cosa... justa y necesaria. Después de comer en las tardes de julio hay que poner
pero en la radio, tío. Escuchas a Eri.
Yo cuando doy clase en el máster de COPE...
¡Hoy que da clase!
¡Hoy
que es profesor!
Al final damos clase todos aquí, más o menos. Yo les digo que se está perdiendo un poco en el tema de la narración el describir en la radio. Damos muy por sentado que la gente ve todo a través de la televisión. Entonces, yo lo que les digo es que hay que pintar en la radio pensando en el oyente tipo de la Vuelta a España del Tour de Francia en COPE. ¿Cuál es el oyente tipo? Es un tío que está tirado en una tumbona o en una toalla.
Exacto.
Con el pinganillo puesto, con el transistor o lo que sea, ahí va, puesto de fondo. Y entonces hay que describirle y hay que, en un momento dado, despertarle. Tienes que estar con tu tertulieta y tal, en las etapas estas que son planas como una mesa, con tu tertulieta y tal, y de repente cuando llega el sprint subes
ahí
esto.
Ahí estamos, claro. Efectivamente. Hombre, estará la del 85, azul y negro hizo mogollón de estas, estará Iván. Un
par de ellas, sí, por lo menos.
Estará Iván, está la del 85, la primera vuelta que ganó Perico, ¿no? Parece. ¿O no?
Sí.
Sí.
Sí, 85, sí. Que Eri Frade tenía 6 añitos.
Claro,
6,
sí, exacto.
Sí, sí. 6. Pero me acuerdo perfectamente del pollo que se montaba cuando iba al... Mi pueblo, Pola de Lena, está a unos 20 kilómetros de la cima del Alto del Pajares. Está en el mismo municipio. Y, jolín, cuando llegaba la vuelta al Pajares, a la estación del Brangelín, luego había una fiesta final de etapa que estaba Eloy Arenas y toda esta gente ahí.
El camión de García,
la fiesta final de etapa, para que entrase el camión que albergaba el escenario, había que tirar el muro del colegio.
¿En serio?
Si hay que tirarlo, se tira.
El camión no entraba por la puerta del colegio del Pilar, de los marianistas, que era donde se hacía el evento. Entonces, como no entraba, tenían que tirar el muro. Y una vez aprovecharon ya, tiraron todo el muro y lo hicieron nuevo. Y con el ancho suficiente, claro.
Porque venía nuestro camión, o sea que soy de la era pre-Trump.
Sí.
Yo no derribando muros.
Yo soy de Matthew Hermans. O sea, mi primer ídolo ciclista era un tío, como ganaba siempre, la vuelta aquella no sé qué año era, 87.
Sí, por ahí. Matthew Hermans era un tiro de corredor.
Era 7, debió haber, un 6 o 7.
Oye, ¿y tú eres como Juanma Castaño, que en tus ratos libres, cuando haces deporte, coges la bicicleta o haces otro deporte que no es la bicicleta?
No me monto en bici desde hace 25 años.
¿En serio?
¿Con ruedas que se muevan? 25. Bueno, miento. Cuando me casé, monté en un tándem con mi señora esposa durante aproximadamente 6 minutos.
¿6 minutos?
Obligado.
Duramos en tándem 6 minutos, porque claro, en el tándem más o menos hay que ir a la vez. Entonces ya mi mujer me dejó claro que iba a ir al ritmo que le diera la gana. Desde el principio, en cualquier índole de la relación y de la vida. Entonces, duró 6 minutos. Luego me tuve que dar la vuelta yo con el tándem y traer 2 bicis, una para cada uno, porque no éramos capaces de nada. Y así seguimos 11 años después.
Oye, volviendo al tema de las transmisiones de la vuelta o del tour, claro, me imagino lo más difícil es narrar las etapas de estas que decías tú antes, la de 300 kilómetros que hay una volata al final.
¿Por qué?
Exactamente. ¿Por qué? Exacto.
No, ¿por qué 200 kilómetros?
¿Por qué 300 kilómetros?
Yo el primer año que hice un tour fue en el 2007. Yo pillé a Ares precisamente en una de estas de que 200 kilómetros. Yo solo podía mirarle, o sea, estaba haciendo mi transmisión y solo podía mirarle a él. Sí. El rebote que tenía de ¿por qué 200 kilómetros? Que cojan un autobús y lo suelten a 20. Si va a ganar Cavendish.
Pero si va a ganar Cavendish, hombre.
Pero yo rebotadísimo. Señores del Tour de Francia, no se puede estar a Dios rogando y con el mazo dando. 250, ¿por qué? Un rebote tenía.
Oye, claro, toda la voces, lo digo, ese día que le prestas una atención especial a la etapa pirenaica, a las etapas alpinas, que dices, bueno, igual vienes antes a casa para verla al final, pero tú ves que ahora también se corre de una manera distinta, en el sentido de que al final, pues bueno, los gregarios, digamos que van imprimiendo una marcheta a la carrera y luego al final los favoritos siempre suben a 3 kilómetros, a 4 y se acabó.
Sí, hombre, ha cambiado un poco con respecto a lo que nos criamos, porque ha cambiado mucho el ciclismo. Y luego hubo un momento que entró un sistema de puntos en el que los puntos que iba ganando cada corredor por sus resultados del año eran para el corredor y no eran para el equipo. ¿Y qué pasaba? Que la gente apretaba el culillo ahí para ver si hacía un mejor puesto, y la figura del gregario que se mata a trabajar durante 3 kilómetros y luego entra hora y media, esa figura quedó descatalogada, porque si tú eras un gregario que te quedabas muerto y entrabas hora y media, no tenías puntos, y si no tenías puntos no te quería nadie.
Esos jornaleros de la gloria.
Entonces eso fue cambiando, luego vino la técnica, los vatios y no sé qué, y luego que hay muchísima igualdad, ya no...
Claro.
Ya no es lo de antes, la gente está muy preparada, pero como pasa en todos los deportes, y ahora las distancias en fútbol, en baloncesto, en todo, son cada vez menores.
Atacas a 4 kilómetros al final de puerto para coger medio minuto.
Claro, ahora decimos, no, ataque a 50 kilómetros si nos parece ciclismo de antes, pero es que en el ciclismo de antes...
¡Atención que lleva! Exacto. Y sin embargo, luego, etapas por las que no das un duro, todos nos acordamos de la de Contador en Fuente de...
Media montaña, o sea, la media montaña es lo que ahora mismo que te pillen a las berzas, que dice Pereiro.
Sí, ¿no?
Sí, que te pillen a las berzas, que te pillen empanado, como le pasó a Purito en Fuente D, precisamente.
Exactamente.
Pero... Oye, da juego Pereiro, ¿eh?
Pereiro sí. Me cuesta un poco mantenerle la boca desinfectada, pero... pero bueno, ya lo hemos dado por perdido y ya, pues oye, como es Pereiro, pues es Pereiro. Ya está.
Oye, y en el tour, en la vuelta, ¿cómo os lo montáis? Me imagino que comer poco, que hacéis cenas, ¿no?
Básicamente, mira, el día tipo es desayuno entre las 8 y las 9, más o menos. Uh-huh. Coger el coche, ir a la salida, si da tiempo, si no, pues vamos a la salida muy poquito y luego ya nos tiramos hacia la línea de meta, hacemos la transmisión. Sí. Y luego para el hotel, que a veces tardas 20 minutos, a veces tardas 3 horas. Uh-huh. Hay desplazamientos de 20, de 30, de 40 y a veces hasta de 200 y 300 kilómetros a tu siguiente hotel. Uh-huh. Entrar con lama donde nos pille, en carretera o recién duchados. Sí. Hacer la colada, porque hacemos nuestra colada.
Ay, qué maravilla. Sí.
Hacemos
qué
el bueno. Centrifugado toallero.
Centrifugado.
Que es el tú coges, son camisetas de estas técnicas que secan rápido. Tú coges, las lavas ahí con tu Bip Express.
Lo lavas. Rápido, casi sin frotar.
Efectivamente.
Si no uso Bip Express...
El gel del hotel. El gel del hotel también a veces.
¿Por qué me sale casi sin
claro, es un poco cambiarle el aire. Y hacemos el centrifugado toallero, que es extender la toalla en el suelo, la del hotel, obviamente. Poner la camiseta extendida también. Enrollas, sí. Pisas con un pie y enrollas hasta que no puedes más y sale prácticamente seca.
O sea, entonces, esta es la técnica de lavado.
Centrifugado toallero. Sí.
¿Ves? Vale. ¿Quién ha dicho que no se aprende cosas en este programa? Exactamente. Y luego, tanto en ciudades que en muchas etapas del tour, que son las mismas ciudades o en la vuelta, me imagino que ya tendréis vuestros templos y vuestros emporios gastronómicos para ir a cenar, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos varios sitios por ahí fijos.
Hay sitios fijos, ¿no?
Sí, algunos. Algunos sí. No se nos ha dado la casuística de que nos hayan invitado nunca a cenar.
Eso, ¿no? Yo te lo arreglo.
De hecho, yo siempre le digo aquí que Iglesias, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar un sitio que nos guste. Murcia, vamos a poner. Sí. Vamos a poner el caso de Murcia. Vamos a ir a ese restaurante que se llama La Huerta de Murcia.
Hombre.
Busco por el móvil La Huerta de Murcia, llamar. Le doy a llamar. Oye, somos los enviados especiales de la cadena COPE a la Vuelta Ciclista de España. Muy bien. Vale, pues aquí tiene la mesa. Pero vamos, que no...
Es que lo hacéis mal, joder.
No muestran ningún... ¿Cómo se hace, Bobby? ¿Cómo se hace?
Eso lo que tiene que hacer es... Lo que tiene que hacer es imitar a García.
Sí.
Y dice, oye, van unos amigos míos...
600.
Oye, me cargo yo. Esto de país allí y tal, y pedís, vamos, hasta Armañac.
Pues...
Bobby,
un café, algún postre, sí nos ha pasado, pero...
Bobby, te tenías que tapar porque es que me estoy acordando ahora de que Whopper tendrá por ahí el corte de Eric Frady cuando anuncia el trazado de la vuelta en enero y tú lo anuncias tres meses después, por favor.
Ciclismo Eric Frady presentado por todo lo alto, la Vuelta a España 2019.
Debuta la Cubilla en Asturias, también el Acebo y Guadarrama y Gredos como antaño servirán la traca final.
Esto era el 19 de diciembre, me parece,
el día que
¿no?
se presentó, ¿vale?
Sí. Creo que fue como en abril.
6 meses
cinco,
más tarde.
5 o 6 meses después, sí.
Noticias de ciclismo.
En mi caso, cuando ciclismo. Coge ya no hay manera.
Ciclismo. Noticia de ciclismo. Me acaba de dar Javier Guillén en estos instantes. Por primera vez, la Vuelta Ciclista a España va a disputar una etapa, es la del Acebo en Asturias, que es la altura y la altitud más alta que ha subido en la historia del ciclismo español.
Se presentó la Vuelta en enero, ¿eh? Estamos en abril.
Qué
mala.
¿Qué dice de la altura más alta?
Ciclismo.
No lo sé. A mí la información que me mandó por WhatsApp...
Digo que dice porque yo le trato a usted a Roberto Gómez.
No, muy bien, muy bien.
Javier Guillén es un amigo, Un amigo, macho. Guillén. Te da la noticia en abril, macho, de verdad. O sea,
que es la primera vez que se sube el Acebo y la Cubilla, es verdad, que la Cubilla está en mi municipio también.
¿Sí?
Oye, y esto de... Bueno, antes comentabas, ¿no? Nos levantamos a la tarde, desayunamos de 8 a 9... Pum,
bueno, espérate, yo voy a hacer una pregunta. Frade, aquí Ponseti.
¿Qué pasa, Ponce?
¿Os mamáis en la vuelta o no?
Yo, personalmente, no. Hombre, a lo mejor algún día antes de un descanso te tomas una copa de más. Pero no, porque yo siempre digo que cada cual tiene que conocerse. Y yo, es que a mí el hielo me sienta fatal.
Exactamente.
Yo el hielo me sienta
claro,
fatal.
Será eso, será eso.
Hay noches que hay voltereta, amigo Carlos.
Ay, qué bonito.
Pero, de hecho, lo hice, mira, te voy a confesar. En las fiestas de la Torres, en Asturias, yo paso por allí, son unas fiestas que recuperé yo como presidente con unos primos. Que habían desaparecido durante 30 años, las hacían mis padres cuando eran pequeños y nosotros las recuperamos. Yo fui presidente de la comisión desde los 13 años hasta los 27.
¿Desde los 13 años?
Desde los 13 años hasta los 27 fui el presidente de la comisión de fiestas. Tuve un rollo con las GAE que algún día te contaré. Pero claro, la familia está allí, oye, vente a tomar algo y tal. Y el tomar algo me dieron las 5 y media de la mañana. Y al día siguiente había etapa, una etapa que acababa en Gijón. Y lo pasé tan mal, me salieron 3 gallos de tal calibre que dije, nunca más. Y yo, personalmente, si tengo que narrar al día siguiente, yo no... No sabemos porque la exigencia vocal es muy grande. Si fuera inalámbrico, saldría más. ¿Ves?
Sí, ¿ves?
Oye, y esto, lo que te quería preguntar, esto de comenzar el día como lo comenzáis y terminar el día a la una y pico de la mañana esperando la llamada del partidazo que no llega.
Eso es lo peor.
O sea, eso es lo peor, ¿no?
No, sinceramente lo peor es, sobre todo en el Tour de Francia, porque en Francia...
O que te diga, oye, que vamos con otro asunto, iros a la cama, pero a la una y media.
Sí, sí.
Teniendo que levantaros a las siete.
Vamos a ver, nosotros estamos ahí para trabajar y asumimos todo, y al final, cuando alguna vez te ha caído dirigir algún programa, como puede ser mi caso, te pones en el pellejo del que, del que hace el programa. Pero a lo mejor el que no hace el programa, pues le sienta un poco peor. Pero sí, el rato más duro es sobre todo en Francia, porque en Francia, a partir de las 9 tú vas pidiendo mesa en algún sitio y la respuesta más habitual es désolé. Que lo siento mucho, pero que no te dan de cenar. Entonces, en Francia tienes que ir rapidísimamente y a las 9 y media estás cenado. Tú en Francia a las 9 y media estás visto de papeles. Entonces, desde las 9 y media hasta que te toca entrar en el partidazo...
Pues es que hacemos, ¿no?
Sí que se hace duro. Bueno, te enfrascas ahí con el ordenador y tal, pero yo...
Sí, porque a veces estáis en grandes ciudades, pero a veces estáis en algún pueblo del Pirineo perdido ahí en casa no sé qué, que no hay nada.
Un apartamento de una señora que se lo has alquilado.
Fíjate.
Pero a mí me intento liar con el ordenador y tal, pero... Bueno, una vez me dormí cepillándome los dientes.
Qué cosa más grande.
Sí, estaba cepillándome los dientes, viendo la tele, pum, 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 y cuando me despierto...
Tenías
todo... Mira, el gran Tino Casal. Esta fue la sintonía de la Vuelta Ciclista del 84, la que ganó Eric Aritu.
Tino Casal, Tudela Beguín, Asturias. Que por cierto, en el pueblo natal de Tino Casal, en un grupo de casas que hay allí, han hecho un graffiti impresionante de Tino Casal. Con toda la fachada ocupando, una fachada lateral, un muro lateral, han hecho un graffiti que es digno de ver, por cierto.
Yo vuelvo a mi monotema. Yo creo que un día sí que me junté con media caravana de la Vuelta mamada una noche en Zaragoza. Claro, era buena plaza. En el año 93.
Hay sitios que son de ir. Zaragoza tienes que ir a tomarte una ahí al Canterbury, en Gijón a cualquiera de los bares de Lorenzo.
En el 93, yo recuerdo que me parece que además al día siguiente, que era sábado, era viernes por la noche además. Y el sábado era una contrarreloj que igual salía a las 2 de la tarde, o la 1 y media o 2 de la tarde. Y entonces estaba todo el mundo. Yo en un garito, lo mismo te encontraba con Ucelay, con Julio Menayo, con Pedro González de Televisión Española, en paz descanse, con Jesús Carrillo, que estaba en Onda Cero, pero con un montón de compañeros de medio de comunicación. Estaba media caravana por ahí, macho.
Es que la gente antes tenía otro aguante.
Sí.
Como decía Linares, hay que ser gallo de día y gallo de noche, guaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si sales por la noche y rindes por el día, pues
¿y eso se ha perdido o no?
¿Lo de salir?
Sí.
No, que va, la gente sale.
Sí.
De hecho, hay una persona, en el caso de la Vuelta a España, yo en el turno hay noche, ¿eh? Por lo menos para mí en el turno suele haber noche.
Es en la Vuelta.
Alguna ciudad cercana a España, a lo mejor en la zona de Carcasona, del Languedoc y tal, a lo mejor puede que haya algo de lío. Pero en el turno de fiesta de la Vuelta sí, de hecho hay una persona en la Vuelta a España que se dedica en sitios muy puntuales
a
organizar diariamente
a hacer regalitos, ¿no?
Un sitio con un precio para tomarte algo y tal, para que se junte toda la gente allí.
Sí, anda. soy yo.
Hombre, sí.
Soy vaquero.
Qué bueno.
Pero vamos, somos absolutamente invisibles en el capítulo sentimental.
Hay una cosa que me contó Miner que cubrió una Vuelta Ciclista a España.
Sí, la del 2000.
Una Vuelta,
sí.
Una.
Que es, lamentablemente, no pude asistir y sí que me había gustado ir alguna vez, que es, nos lo perdimos, que es García leyendo en misa, tío. O sea, es...
Claro, hay párroco en la Vuelta, hay capellán. Sí.
¿Tú has vivido eso?
Yo estuve en una misa en San Sebastián de los Reyes que fue televisada por la 2 en el Día del Señor.
Pero con García leyendo de...
No, con García. No, García no estaba.
Y estaba Pablo, llegó a Corinto.
Sí.
Y le dijeron...
Pablo, Pablito, Pablete.
Cuando empieza, lectura de la carta.
Esto fue, si no recuerdo mal, fue en una crono en Tarragona, en la Vuelta del 2000. Si no recuerdo mal, igual la memoria me falla, pero fue espectacular.
Sí. Y entonces, pues nada, está la capilla móvil ahí y eso, lectura de la carta.
¿Sigue habiendo el certamen Miss Vuelta y estas cosas? Porque el otro día teníamos la duda de cómo se elegía Miss Vuelta o cómo se elige Miss Vuelta.
No, en España no, ¿eh? En España no.
¿No?
No,
pues eso se ha perdido, tío.
Sí.
Eso se ha perdido.
Se ha perdido, Alcalá.
Porque yo, pues hace 10, 15 Alcalá años, cuando hacía la vuelta, había certamen Miss Vuelta. Estaban las de Wilkinson, las del Reynolds, la del Thor.
Las del Cava.
La del Thor.
No, ahora, ahora no. De hecho, desde el año pasado en la Vuelta a España hay azafatos y azafatas de podium. O sea, sí, como estamos en este
ha llegado tema, la paridad.
Sí, es la paridad del podio. Entonces, lo han hecho un poco a medida de los ayuntamientos. Si hay algún ayuntamiento que quiera azafatas, azafatas. Que quiera mezclado azafata y azafato, pues azafata y azafato. Sí. Hay cierto debate al respecto. Sí. Bueno, de hecho, en el partidazo hablamos del tema con verdad, chicas que han sido azafatas de podium diciendo que, oye, que ellas jamás han sentido tratadas como un objeto y no sé qué, pero el mundo está así ahora mismo. En Italia y en Francia este debate no existe. No, o sea, hay azafatas como toda la vida, con el beso a los ciclistas.
Alcalá tenía una química especial con todas las azafatas de mis vueltas. Y cuando, ¿te acuerdas, Alcalá, cuando cubrías la vuelta? La verdad
sí,
que era lo tuyo.
Sí, sí, sí. Además, un día me acuerdo que con De la Morena y tal estuvimos ahí pues intentando entrevistar. Digo intentando y digo bien.
Hoy estamos con la chavala más guapa de la Vuelta a España. Porque de aquí.
Pero vamos a llamar a tu novia que lo oiga, que se había quedado dormida.
La Colino.
Por ejemplo, Xavi, que es una belleza. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Lo del nombre de Xavi es un poco raro, ¿no?
Sí, viene de Javier.
Así vamos a ligar, bueno, empezando así.
Pero bueno, que esto es un travesti o que...
travesti, claro.
Y yo, Xavi, necesito saber una cosa fundamentalmente. ¿Tú tienes novio?
No me tires malos tejos, por favor.
Hola. Alcalá, que te quedas sin piso.
No haces más que decir guarradas.
Xavi.
Dime.
¿El nombre cuál es? Xavi, ¿de dónde viene?
Xavi de Javier.
¿Que digo que mi simpatía quién han elegido?
No he encontrado a ninguna chica simpática.
No, es que no debe haberla. No debe haberla, no. ¿Y en qué trabajas, Xavi?
Defiendo delincuentes yogurines.
A la Xavi, date una vuelta. Venga, no me fastidies.
Que te has cubierto de gloria, Alcalá. ¿Sí?
Y la más antipática que habrás encontrado, ¿no?
De Alcalá, me acuerdo de esta, sí.
Qué barbaridad, mira, más y más, la unión, esto también...
89,
¿no?
Haz conmigo lo que quieras, nena.
Sí, después de la Xavi está bien.
Sí, por eso la he puesto.
No, exacta. Pues este año todavía, ¿no? Pero el año que viene sí que te lo vas a pasar bien, ¿no? Porque vas a hacer tour, Juegos Olímpicos y Vuelta y estas historias.
Bueno, si Dios quiere y Lama quiere, sí. Esa es la tónica habitual desde el año 2008. ¿Sí? El año 2008 me dio un tantarantán en Granada. Sí, sí, sí. Sí, toqué fondo y techo, las dos cosas a la vez.
¿Qué te pasó?
Pues que vine de los Juegos Olímpicos, pongamos que un jueves, lavé la ropa y el viernes me fui a Granada. De los Juegos Olímpicos de Pekín, con más 8 de diferencia horaria. Y cuando llegué a Granada aquella noche me sentía a morir. Lo pasé como pude, hice aquella vuelta bien y luego rematé aquel año haciendo el pregón de las fiestas de mi pueblo. Ya dije, yo, se ha acabado la temporada, voy a salir.
Si te has dado tú, ahora me toca a mí, ¿eh? Habla con el alcalde.
Sí, sí, pero...
No vas a repetir tú todos los años.
Pero sabes perfectamente...
En Santa Pola de Siero, donde
sabes perfectamente, amigo Roberto, sí, que el pregón es un honor. Se toma o se deja, pero no se cobra por él.
Ay, todo no me todo
no. Hice pregón y tal, y aquella noche me liberé, me bebí el Nilo, el Lena, el Nalón y el caudal. Y al día siguiente, pues estuve en el hospital porque me dio un jamatroste de toda la presión que había supuesto. Y quieras que no, mira, uno está acostumbrado muchas veces a hablar. Bueno, a ti te ha pasado, a vosotros os ha pasado que habéis hecho programas de cara al público. ¿Vosotros hacéis este programa para cuántos millones? ¿5 millones de personas?
Más o menos.
Con el podcast y tal. Pues yo prefiero hacer un programa así. Desde vuestra sede central para 5 millones de personas a que me pongan 100 delante. O sea, me tensa mucho más que me pongan 100 personas delante.
Yo es que no los miro. Es como si estuviera solo.
Obviously.
Aparta la mirada. Exactamente. Pues entonces, mira. Patrick Hernández. Bueno. Esto también en la final de los 70. ¡Del
hombre!
79.
Esta fue la de 79, que entonces solo ponían resúmenes y entonces seguía esto de fondo. Que es el Born to Be Alive.
La música de ahora es una mierda como una pierna.
Ahí está. Atención al
titular. ¿Tú escuchas esto?
Exactamente.
No ha pasado el tiempo por ello.
Que se lo decíamos otro día, Andrea, que aquí en esta canción Madonna hacía los coros. ¡Jovencísima!
¿Sabemos cómo está Madonna después de tirarse para atrás en Eurovisión?
Es verdad, lo de Madonna en Eurovisión fue una bacalada infame.
No, cantó mal, pero es que el fin de la actuación era tirarse hacia atrás en una especie de puente, y nunca más se supo. Yo no la he visto mal, vamos, no sé, supongo que estará bien, que habría una colchoneta.
Oye, pero tú como eres un tío todoterreno, porque lo mismo hace tiempo el juego que está haciendo el tour, la vuelta, o que es nuestro orate eurovisivo.
¿Sí?
¿Desde cuándo te da por el Eurovisión?
De toda la vida.
Oráculo.
Yo cantaba en el coro de... Canté primero en el coro del colegio, luego en el coro de la iglesia, luego en el coro La Flor, que es un coro de voces graves que había en mi pueblo. También canté en un coro de voces mixtas, el Joven Coro Santa Cristina. Yo siempre estuve metido en el tema coro. Sí. A través de eso gané varios concursos de karaoke, uno de ellos en un crucero.
Perfecto. ¿Anda?
Sí.
Ahí estamos.
Y siempre me ha gustado ver Eurovisión y verlo en comandita y comentar y demás. Ahora ya se ha convertido en una cosa menos musical. Me
gustaba. ¿Y nunca has hablado por grabar un disco?
Grabé alguna canción suelta con el coro, pero no. Sí. Era uno de los sueños de mi madre, pagarme un disco. Pero digo, mamá.
Es que tu madre es una señora.
Mi madre es una gran señora.
Una gran señora, tu madre.
Que tiene un buen hijo, pero no un hijo tan bueno
pero
y tan grande.
Un hijo que se emborracha y luego termina en el hospital.
No.
Eso es. Y este es el Funky Town. Este es el Funky Town. Esta fue del 80.
Funky Town.
O sea que la música de ahora, el titular es una mierda con una pierna, ¿no?
Sí,
o sea,
vamos.
Mira, esto me lo voy a guardar para
esto. Esta música suena... Sí. Te dicen que es de ayer por la tarde, que la compusieron ayer por la tarde y te lo crees. Pero la de ahora, macho, es que no tiene ningún tipo de recorrido. Yo, por ejemplo, yo sé con quién fue de fondo mi primer beso.
Sí.
Mi primer beso fue con Johnny Tecnosca de fondo.
¡Oh! ¿En serio?
No,
pero
puede
¡qué
ser.
Bonito! Sí.
Pero no me atrevo, es que, no me atrevo casi
ni a decirlo. ¡Qué romántico!
Y cuando conociste a mamá, pues era Shakira, pero era de loca, ciega, sorda. Sí, pero mi primer beso fue en la discoteca Estilo, en Oviedo.
¿A qué hora fue?
Pues sería las 6:15 de la tarde, por ahí. 6:15, sí.
Sí.
Es que romántico esto. Me acuerdo perfectamente.
O sea, ¿y esto te parece romántico como para besarte?
Por eso lo escondo, lo he escondido hasta hoy.
¿En qué momento metiste el hocico de la canción?
En el banjo.
Pero en el cuarto de banjo.
No, en el banjo.
En el cuarto de banjo. Alcalá, esto es muy bonito.
Qué bonito es conocer la intrahistoria, el amor, un hombre con corazón, Eri Frade.
Alcalá es Celine Dion, Wet.
¿Aquí fue?
Aquí.
Johnny y Paco Pil. Ahí fue.
Está salivando, Eri.
Venga, vamos a subir el volumen. Hacedlo vosotros, vamos.
Hola, ¿qué tal, Eri? ¿Cómo estás?
Hola, ¿quieres rollo? Tampoco hubo mucha más conversación. Yo soy la primera generación que se saltaba pasos en la mía. Pero no todos, como ahora.
Oye, ¿cómo? ¿Qué recuerdo eso de quiere rollo, eh?
Quiere rollo.
Sí. Quiere rollo y tal, sí.
Quiere rollo. Eso ya no es qué rollo.
¿Qué rollo?
O sea, cuando dices que le dijiste a ella qué rollo y que no hubo mucha más conversación, 6:15 de la tarde, pero estarías, bueno, por lo menos tú, mamado hasta las orejas.
No, que va, si tenía 14 años, era una fase de la discoteca que
peor,
es una fase
peor.
Light,
sí,
claro.
Era una fase completamente light.
Y era un deportista que truncó su carrera rápido y a tiempo.
Oye, cuando tú eras en esos 13 años, tus primeras incursiones en el medio radio, ¿cómo fueron?
Pues mira, fueron en Radio Chena, Radio Lena.
Chena, Serie Euro.
Chena es el nombre embable de Lena, que es el municipio.
Puebla de Lena.
Eso es, Puebla de Lena es Puebla de Lena.
Radio Lena,
ajá. Chena. Chena. Que, bueno, era un taller de radio de una asociación de medios audiovisuales que se llamaba Correvidile. Ahí está.
No puede ser.
Sí,
no puede ser.
Así se llamaba la asociación y con José el Loco, al que le mando un saludo.
José el Loco.
Sí, José el Loco hacía los informativos.
Es que, en libertad. Parece una canción de Paco Pil, José el Loco.
Es que está... Es que
me estoy abriendo un canal, ¿eh?
Es que me encanta.
Pues los informativos de Radio Chena era coger las páginas de La Nueva España.
Sí, del periódico de allí.
Y leerlo. Sí. No leer las páginas, leías el titular. Uno leía el titular y el otro leía el desarrollo de la noticia, que era los tres columnitas que había justo encima del titular con un resumen de la noticia.
A dos voces.
¿Cómo era esa radio artesanal, de los pueblos de España, eh?
Sí. Luego tenía una ráfaga de una canción que no me acuerdo cuál era. Chan, chan, chan. Entre noticia y noticia.
Paco Pil.
Y luego hacía narraciones de los partidos del Lenense con la grabadora, que luego las ponía en diferido.
¿Los partidos del?
Del Lenense, del equipo del que ahora soy.
¿Sigue siendo presidente?
Ahora soy vocal.
Ahora es vocal.
Y consonante, las dos
perfecto.
Cosas.
Perfecto. Pero yo, ¿cómo eran esas emisoras que estaban ahí? Pues
wow,
eso. En un
las beberas ahí,
pues. Que abrías tú las llaves. Que yo me acuerdo de una que trabajaba un amigo mío en Zaragoza que me invitó un día, que se llamaba Onda Borde. Y.
y entrabas allí y lo mismo, había un perro en el estudio.
Qué bueno.
Era una cosa fantástica.
Esto era nada, me acuerdo de los platos, de la mesa de control, el CD, que era una cosa que estaba entrando, las pletinas con los cassettes. Bueno, era una cosa de locos. Y bueno, hicimos un maratón de radio de 48 horas consecutivas, sin apagar el emisor.
Se apagó solo
al final.
¡Qué desastre!
Pero hicimos un maratón de radio y yo era el locutor de continuidad. ¿Qué quería decir esto? Que si el que tenía turno no estaba... Sí.
Lo cubrías tú.
Me iban a tocar a mí, que estaba durmiendo en un tatami. Habíamos traído el tatami del polideportivo. Lo traíamos ahí, lo poníamos ahí para dormir. Y me dice, oye, Eri, que el de las 4 no ha venido. El de las 4 de la mañana no ha venido. Entonces yo cogía, me levantaba, cogía el hobby consolas.
Y hombre, hacía, la revista.
Eso es. Y hacía reseñas de videojuegos.
Qué bueno.
Leyendo el hobby consolas.
A mí me encantaban las emisoras libres, estas piratas. Yo no sé si era una borde o en otra. Que hacían unos individuos un programa que se llamaba La Matanza del Cerdo. Y me encantó un día la introducción de uno de ellos. Bueno, hola, buenas tardes. Comienza la matanza del cerdo. La semana pasada no hubo programa porque este tenía un examen y yo pasé de venir. Pero...
Y luego tuve en serio un programa semanal que era de 6 a 7, que se llamaba Disneylandia.
Ajá,
que tenía 14 años, 13 años. Yo era el presentador y iba dando paso a secciones de otros chavales más o menos de mi edad. Y la sintonía era Disneylandia de los burros.
Ajá.
La canción Disneylandia de los burros. Sí.
Este es Zubiri, ¿no? El pedaleando.
Zubiri, sí. Año 88.
Ahí estamos.
Doble representante en Eurovisión.
Sí, señor.
Y gran oyente de COPE y gran oyente del ciclismo en COPE, Serafín Zubiri.
¿Ah, sí?
Me hizo más ilusión conocer a Serafín Zubiri que cualquier ganador del Tour de Francia, que se nos acercó con su familia en una etapa que acabó en Navarra, en su tierra, y se nos acercó, y la verdad que estuvo majísimo. Y hay pocas cosas que te quieren más que alguien que no ve te diga que puedes sentir la radio y el deporte.
Podemos sentir la radio.
No, sí, Fernando no siente nada.
Este es un mercenario.
Yo tengo el culo pelado ya. Y entonces ya la primera radio gorda que estás, o sea, ¿cómo haces?
Pues mira, en Salamanca, en la Ponti, en la UPSA, hombre, la Universidad Pontificia, yo estudié ahí, y en tercero, esto era una carrera de 4 años, era un plan de 4 años, en tercero hacían unas pruebas y hacían un ranking de periodismo escrito, de televisión y de radio. Entonces el día que tocaban las pruebas de radio, yo fui ronco perdido porque no me acordaba y salí por la noche. Entonces fui ronco.
Muy bien, es que Salamanca tiene un peligro.
Claro, fui ronco, entregué mi currículum, que me ha pillado un frío aquí, que no te puedes imaginar. Bueno, anda, pues hice la prueba más o menos, que era...
Encima mintiendo.
Era un teletipo de F a la brava. Uh-huh. Estaba allí, pues,
a las bravas.
Estaba la gente de la, pues eso, de la SER, de la COPE, de las radios y también del claustro de profesores, y luego elaboraban un ranking. Entonces, como yo hice ronco la prueba y mi novia no, hizo la prueba bien y a mi novia la cogieron, a mi novia de aquella época, pues vieron el currículum que había exagerado, que ponía que controlaba el Word, los procesadores de textos de aquella época, que era un incipiente Word, el Word Perfect, y estas historias, el Excel.
El Lotus 1-2-3.
El Lotus 1-2-3, el Adobe Photoshop, también en pañales de aquel. Bueno, aquello no era ni Adobe, siquiera. Era de otra marca. Bueno, el caso es que vieron el currículum y como estaban intentando poner en marcha la página web de la SER, pues me dijeron, oye, pues para la web. Y llegamos para allá y como, ¿dónde está la web? No, si web no hay todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Pues os repartiremos por las redacciones y vais conociendo a la gente. Y yo caí en deportes. Y hubo un día que David Alonso me dice, ¿te atreves a hacer el boletín de las 5? Pero así, ¿eh? No había escuchado hablar en la radio en la vida. Y digo yo, sí, creo que me atrevo. Le di paso a María Bretones, que estaba en Múnich con era el trofeo del centenario del Bayern de Múnich. Le di paso, porque era un Bayern de Múnich-Real Madrid. Y ese fue mi debut. Estaban Carlos Cala, servidor. ¿Sí? Y que Carlos Cala luego hizo locuciones de estas de miedo, de Iker Jiménez.
Es verdad.
En Milenio.
O sea, que todo iba bien
hasta hoy.
Que iba bien hasta que luego se destrozó cuando acabaste con estos, ¿no?
Sí, yo hacía ya partidos de fútbol local, de fútbol de tercera división y regional.
Hacía carruselín con Arriaza
y con Manu y con Lala.
Sí,
me iba de Salamanca a Oviedo a hacer los partidos de segunda vez de la Universidad de Oviedo con un equipo de Madrid y tal, porque así me servía también para pagarme el viaje de vuelta. Y llegó un momento dado que después de hacer las prácticas de verano me dicen, oye, ¿te quedas con nosotros? Y dije, mira, yo me quedaría, pero es que les cuesta un pastizal a mis padres que no veas en Salamanca, porque es una universidad privada, un piso que hay que pagar, un colegio mayor y tal. Y yo es que no me da el cuerpo para decir que dejo la carrera ahora para... Y me dijo Ramón Gabilondo, que era el que contrataba allí, que me dijo, mira, me ha gustado tanto cómo has hablado de tus padres y la sinceridad, que vamos a hacer una cosa. Te vienes los fines de semana, viernes, sábado y domingo, estás en el equipo de Alcalá, haces el carruselín, haces lo que tengas que hacer, y cuando acabes la carrera, si nos interesamos mutuamente, te quedas. Y si no, pues cada cual. Y estuve un año pues estudiando de lunes a jueves, los jueves por la noche venía... dormía en un piso que pagaba la parte alícuota de Curro Higuero y de Fermín de la Calle, compañeros. Y me quedaba de viernes a domingo hasta el domingo a las 7, cogía el Autorace Express y
pasaba
a Manca.
Sí. Y después ya con Paco y compañía. Podéis
cuando queráis, ¿eh? No pasa nada.
No, y con Paco y compañía, ¿cuándo arrancas?
Pues mira, mi debut en carrusel con Paco, en lo que era el carrusel, fue en la muerte de Pedro Carrasco.
Anda.
Debuté en el tanatorio de la M30, vivo ahora mismo a unos 25 metros del tanatorio de la M30. Fue en el tanatorio de la M30, en la capilla ardiente de Pedro Carrasco. Está José Legrá, estaba García, me acuerdo perfectamente, sí. estaba su familia, obviamente. Y estuve cubriendo el tanatorio y luego el entierro que fue en el cementerio de Carabanchel. Hubo una leyenda negra, sí, porque cuando entré yo en la radio hubo varios decesos consecutivos. y bueno, decían que era culpa mía. Sí. Creo que no fue culpa mía.
Y luego, cuando ya la época que tú dabas los resultados de Segunda División B,
¿sí?,
que lo comentábamos el otro día con Rubén Parra, ahí debía ocurrir más de una cosa porque había días que no podías terminar.
No, yo soy muy serio en el trabajo, como vosotros. Una cosa es reírse y otra cosa es reírse del trabajo. Yo soy muy serio, pero bueno, a veces no te puedes aguantar y todo empezó, pues eso, en hacerme la puñeta, generalmente la última ronda informativa con los resultados. Yo creo que le hemos hecho cosas peores a Evangelio. O
sea, ¿Evangelio?
Sí, Evangelio, de hecho, aquí se ha planteado hasta traer un tigre de Bengala.
¿Ah, sí?
Un tigre de verdad. Vitorio está
¿Se ha planteado entrar en un tigre aquí en el estudio?
Creo que no sois conscientes de lo mal que está Vitorio. Podéis haceros una idea, pero no sois conscientes del todo. Se intentaron pedir los permisos
pertinentes.
Creo que no se trajo el tigre. Creo que al final no se trajo.
¿Pero era un tigre pequeñito?
No, era un tigre. Era currupipi. Era un tigre.
O sea, no era un cachorro ni nada.
No, era un tigre reglamentario. A Evangelio se le han hecho cosas peores y envolverle en papel higiénico. A mí sí, me han tirado agua por encima, me han hecho cosquillas, me han tocado partes, pero no. No me han hecho las cosas que le han hecho a Evangelio.
Calla.
No, que va. Sí. Estamos a 4 para el descanso. Girona 1, Getafe 0 en primera. Estamos a... perdón, a 3 para el descanso del Sevilla Atlético 0. Oviedo 1, que me muero.
Grandes reflexiones de Berti.
Qué barbaridad.
Qué peligro tiene la hora en la radio en general, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, son la 1 y un minuto, las 12 en punto en otro sitio.
Bueno, además tú eres especialista, también haces un ejercicio paralelo al nuestro, porque tú guardas todos los gazapos del año, eso lo montas
sí,
tú,
yo ¿no? los guardo y los vais usando vosotros semana a semana, pero no pasa nada, no pasa nada.
Había una vendetta.
No, estamos. Sí, esto lo explico en mi página web, voy a meter una cuña que es erifrade.com, que la he creado hace poco para ordenar un poco mi vida, ya llevo 20 años en esto,
sí,
que me han pasado así. Y una de las cosas por las que la gente más me reconoce es por el tema de los gazapos. Entonces tengo en la página web una sección de gazapos donde tengo todos los especiales de gazapos que he hecho desde el año 2003.
Ah, mira, pues lo echaremos una visual.
Sí, en la radio la gente solía tener una cinta abierta de estas de...
Revox con
los gazapos.
Sí.
Y yo heredé un poco esa tradición porque nadie hacía nada con ellos. Y yo empecé a guardarlos ya en
¿Cómo
su
no?
digital.
¿Cómo que nadie?
Sí, vosotros sí. pero en el 97 tampoco hacéis gran cosa, ¿no?
Con los no, gazapos. Nosotros empezamos en el 2000.
En el 2000 empecé yo también. No, nadie hacía gran cosa con ellos y Joseba dijo, oye, ¿tú crees que da para estos especiales de Año Nuevo para 5 minutos? Y yo, bueno, para 5 y para 50, si te pones.
¿Y sabes tú en esos gazapos?
Yo sí.
Sí, hombre. Sí, por ejemplo, en este.
A ver.
Saque de banda para el Getafe.
Ayer quedó claro que la posesión está sobrevalorada. Ayer la posesión fue 66-37 para Las Palmas. 66-37 para Las Palmas.
¿Cómo andas de gazapos para final de año, Eri?
Voy.
Venga, escúchate ahora, ¿eh? Hace un minutito, con la posesión. Suma.
66-37 son 103.
Bueno.
Oye, pero si lo hago por él, no, por los gazapos, que luego siempre lo está diciendo.
Ya, pero míos no molan.
Esto de la posesión
habló la infalible. Claro, como la churre es infalible, sí, la churre no falla nunca, pues claro.
Esto de la posesión es una milonga.
Este año llega gazapo del año, salvo que se tuerza mucho de aquí a diciembre.
¿Cuál es?
El del otro día, en el partido España-Islas Feroe,
¿sí?,
que le dice Pepe algo así a Lama como... Manolo, que no sabes lo que tengo en la mano.
Así soy la versión.
¡Un bocata! Claro, y Pepe se da cuenta y de lo que dice, la más se dio cuenta la primera y a partir de ahí...
Sí, la versión de Navidul.
El desastre.
Exactamente.
Desastre bonito, porque al final...
Un desastre.
El error es bonito.
Eso es. Bueno, el error es bonito. Eri Frade, tío, que lo paséis bien en el tour, ya os
escucharemos. ¿Ah, ya?
Sí, ya, que vamos abiertamente contra los inicios.
¿No hay ciclismo vintage?
Menos 10.
¿The Night?
Qué barbaridad.
Aquí no.
Eri Frade, tío, cuando quieras, ya está donde estamos.
Nada, ¿eh? Llámame cuando queráis. Me lo paso pipa. Soy muy fan vuestro, ¿eh?
Igualmente, hombre.
Un aplauso para este hombre.
Gracias.
Ahí estamos.
La admiración es recíproca.
El Tour de Francia en COPE desde el sábado que viene.